Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, gente. Pues la última hora te la venimos contando desde las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Edmundo González, candidato de la oposición venezolana, candidato en las elecciones de julio, está viajando en estos momentos hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas porque ha solicitado el asilo en España y el gobierno, nuestro gobierno, se lo ha concedido. Lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Manuel Álvarez, que vuela también en este momento hacia China. Lo ha confirmado a los periodistas que acompañan al presidente del gobierno. El ministro Álvarez ha contado que ha hablado con Edmundo González y que le ha dado las gracias. Ha querido Álvarez dejar claro o subrayar que esta salida de Edmundo González no se produce tras una negociación entre el gobierno de España y el gobierno de Maduro. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, también ha confirmado la noticia, aunque Delcy Rodríguez sí ha hablado de contactos entre el gobierno de Maduro y de Sánchez. ¿Por qué Edmundo González sale del país cuando había dicho que no iba a salir? Había una orden de detención cursada por la Fiscalía de Venezuela, fiscalía absolutamente controlada por Maduro, y eso hacía temer por su seguridad. Así explicaba hace unos días el fiscal general de Venezuela por qué querían detener a Edmundo González, acusado de 5 presuntos delitos que nunca ha cometido. El único delito, entre comillas, que ha cometido Edmundo González es luchar por la libertad de su país.
Una persona puede estar citada hasta en 3 oportunidades. En caso de que falte, el Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente a que haya lugar en base a la ley.
Estas eran las declaraciones hace unos días de Tarek William Saab. Ya avisaba de esa intención de detener a Edmundo González. No encontraban a Edmundo González. Eso provocaba el enfado de Maduro, que, como siempre Maduro se ha dedicado a insultar a Edmundo González.
¿Dónde está Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se escondió el cobarde de Edmundo González Urrutia? ¿Por qué no sale a la calle?
Pues según las informaciones que tenemos, Edmundo González, antes de salir hacia España, estaba en la residencia del embajador español. Parece, no está confirmado, que en la preparación de esa salida de Edmundo González ha intervenido Zapatero. Antes de que saliera el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas hacia Caracas, en el Comité Federal de ayer, del Partido Socialista, Sánchez tuvo un elogio para el candidato candidato de la oposición, que ganó las elecciones y que, no ha podido tomar posesión y ha tenido que salir del país.
Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar.
Hemos hablado con Dinora Figuera, que fue presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, que está en el exilio aquí en Madrid, y nos ha dicho a la COPE que están esperando la llegada de Edmundo González para seguir luchando por la libertad del país.
Lo vemos con mucha expectativa y con mucho respeto, porque hoy se constituye Edmundo González como el líder de esta lucha en el exilio. Y tenemos que esperar, por supuesto, a reunirnos con él, a generar pues un lineamiento estratégico de la lucha.
¿Por qué, si Edmundo González había dicho que no iba a exiliarse, al final ha tomado la decisión de salir del país? Nos ha dado alguna clave William Perdono, que es periodista del El Nacional, periódico venezolano. Nos decía que esta decisión, que contradice lo anunciado inicialmente por Edmundo, pues tiene lógicamente mucho que ver con la seguridad personal.
Edmundo había dicho que no iba a salir de Venezuela, pero esta decisión se da justamente también después de 24 horas de asedio a la embajada de Argentina en Caracas, en la que también se encuentran 6 colaboradores de María Corina Machado y de la campaña de Edmundo González.
Desgraciadamente, esta salida de Edmundo González de Venezuela pues acaba con las esperanzas que teníamos de una transición democrática inminente en Venezuela. Esa esperanza ya se había ido reduciendo después de las elecciones del mes de julio. Maduro respondió con una represión tremenda. Los venezolanos, como sabes, salieron a las calles y la respuesta fue pues el terror de Estado. Detenciones, más de 1,000 personas detenidas, más de 20 muertos. Entre los detenidos había niños. Represión, represión y más represión. El aislamiento de Maduro es intenso. Hasta los líderes de la izquierda latinoamericana se han pronunciado en contra. Ayer mismo sabíamos que Aznar, González y Rajoy estaban entre los firmantes de una solicitud de que el Tribunal Penal Internacional detenga a Maduro. Una petición que tiene un valor simbólico, porque no se puede llevar a cabo, pero que forma parte de esas medidas de presión internacional. El problema, y es duro reconocerlo, es que esas medidas de presión internacional difícilmente van a conseguir un resultado. El régimen de Maduro está aislado, pero no del todo, porque tiene el apoyo de Irán, porque tiene el apoyo de China, que tiene mucho interés en seguir poniendo sus pies, seguir poniendo, extendiendo sus tentáculos en América Latina, y que tiene el apoyo de Turquía. Cuando decimos que Venezuela está internacionalmente aislada, nos referimos a Occidente. Hay países, ya digo, como Irán, como China, como Turquía, que le prestan su apoyo. Aquí la posibilidad de un cambio real viene de algún tipo de brecha dentro del régimen. Algún tipo de brecha dentro del ejército, algún tipo de brecha, digamos, en los aparatos de represión. Pero después de la respuesta popular, después de las protestas reclamando las actas electorales, que, como sabes, no se han hecho públicas, lo que ha hecho Maduro ha sido reforzar, digamos, su equipo de mando. Por ejemplo, Delcy Rodríguez cada vez tiene más poder, y Diosdado Cabello, que es la cabeza del régimen, pues también tiene más poder. Un régimen que algunos califican de narcorrégimen. Y es verdad que el tráfico de droga se ha convertido en una cuestión esencial dentro de Venezuela, dentro del régimen de Maduro. Triste noticia la que hemos dado desde las 6 de la mañana, que te estamos contando ahora. Edmundo González tiene que salir de Venezuela por razones de seguridad personal. Lo que nos cuentan, lo que nos han ido contando a lo largo de la mañana, es que hay que estar atentos a la reacción que tenga Corina Machado, que en realidad es la líder de la oposición. Edmundo González aceptó la candidatura, es un diplomático discreto, un hombre de una cierta edad ya, aceptó la candidatura como un ejercicio de responsabilidad. ¿Y en España qué? Pues en España ayer hubo Comité Federal del Partido Socialista. En principio, Sánchez iba a explicar, justificar las razones de su acuerdo con Esquerra, el contenido de su acuerdo con Esquerra para el concierto catalán, esa llamada financiación singular de Cataluña, pero no hubo explicación alguna. Lo que hizo Sánchez fue dedicarse fundamentalmente a cargar contra la oposición y a asegurar que va a haber más dinero para las comunidades autónomas que no son Cataluña. Habló de duplicar el dinero del Fondo de Compensación Interterritorial.
Me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial.
Bueno, parece que ha hecho un gran anuncio Sánchez y en realidad, es poco dinero. Poco dinero, entendámonos, poco dinero, digamos, computando toda la financiación territorial de las comunidades autónomas. O sea, el Fondo de Compensación Interterritorial en este momento distribuye 500 millones de euros para aquellas comunidades que tienen renta más baja. Si lo duplica, como ha anunciado, llegará a 1.000 millones. Pero es que esa cantidad es poco en relación a lo que el independentismo pretende no aportar al resto de España. O sea, el independentismo pretende que Cataluña deje de ser solidaria con el resto de España y que deje de aportar a la caja común, para entendernos, 22.000 millones de euros. Si estamos hablando de que eso se va a compensar con un incremento del Fondo Territorial de 500 millones, estamos hablando de una compensación pues muy pequeña, muy pequeña. Había muchas expectativas sobre qué iban a hacer los varones en ese comité federal. ¿Quién iba a alzar o no alzar la voz contra algo que supone, para quien tiene que presentarse a unas elecciones con las siglas socialistas, pues una dificultad? Paje, efectivamente, estuvo muy crítico.
No sé qué es el cupón independentista o el cupón para la independencia.
Bueno, pues cupón independentista, dijo Paje. También Lambán aseguró que esto hace saltar por los aires el principio de reparto, el principio de redistribución de riqueza. Y es que efectivamente eso es lo que sucede. Es decir, que un partido socialdemócrata, teóricamente socialdemócrata, que debe de redistribuir riqueza, no lo hace. Y los que son más ricos dejan de pagar más, que es su principio elemental de la redistribución de la riqueza. Críticas de algunos varones que quedarán en nada. Lo estamos viendo con Lobato. Lobato, el líder del socialismo madrileño, se había mostrado muy crítico. Ayer ya estaba recogiendo velas y ya se estaba ofreciendo para tener un papel importante en el Congreso que van a tener los socialistas. Sánchez no explica. Sánchez se dedica a atacar al Partido Popular, diciendo que, por ejemplo, el Partido Popular en sus comunidades autónomas recurre a la privatización. Sánchez, cuando habla de privatización, habla de el régimen de conciertos de la sanidad. El concertar los servicios públicos de la sanidad con hospitales privados. Esto que Sánchez ahora critica lo hicieron los socialistas cuando gobernaron en Andalucía. Sánchez no explica. Sánchez promete un dinero que no es suficiente para compensar lo que se pone en cuestión, lo que el cupo, el concierto catalán, el nuevo concierto catalán, va a quebrar, que es el principio de solidaridad, que los ricos paguen más de lo que pagan los pobres, que los ricos paguen para ayudar a los pobres.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 de la mañana te venimos contando que Edmundo González, el candidato de la oposición en las elecciones venezolanas del mes de julio, se exilia a España, está volando en este momento hacia nuestro país. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, el ministro Álvarez, en su viaje hacia China.
Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. A solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder.
Hablamos en este momento con Luisa Ortega, que fue fiscal general de Venezuela y que está exiliada en España. Luisa Ortega, buenos días. Gracias por atender a la cadena COPE.
Buenos días, Fernando, y para España. Gracias por la invitación.
Señora Ortega, ¿qué supone esta salida de Edmundo González de Venezuela?
Indudablemente que Edmundo González tiene que preservar su vida y quizás consideró que una de las maneras de preservar su seguridad, su tranquilidad, su integridad física era abandonar el país. Y quizás por esa razón toma la decisión de venirse a España. Pero bien, lo malo de todo esto es que quizás en Venezuela se pierde la esperanza de una transición para el próximo 10 de enero. Por lo que el trabajo que tiene el señor González va a ser doblemente fuerte, porque desde afuera tendrá que organizar las fuerzas, tendrá que organizar toda la estrategia para su regreso y poder tomar posesión el 10 de enero. Y así tiene que transmitírselo a los venezolanos. Porque ¿cómo amanecen hoy los venezolanos que soñaban con que el 10 de enero hubiese un cambio y que se le prometió que el 10 de enero iba a haber un cambio? Entonces, yo desde ya llamo al señor González a que empiece a organizar la esperanza, o empiece a organizar, no la comunidad internacional, porque como tú bien lo señalaste antes, la comunidad internacional no es la que va a cambiar la situación política en Venezuela. Somos los venezolanos desde Venezuela, con las acciones internas que se hagan. Porque es cierto, ¿qué va a pasar si la Corte Penal Internacional le dicta una orden de captura a Maduro? No lo van a poder capturar. No va a pasar nada. Y hasta ahora han pasado, yo apuntaba por aquí, que por lo menos durante estos últimos 7 años, algunos sectores de la oposición se han concentrado en el trabajo en el ámbito internacional, que es bueno, porque indudablemente que la comunidad internacional puede también influir en el cambio político en Venezuela, pero no ha pasado nada. Lo que nos demuestra que tiene que ser en Venezuela donde se produzca el cambio y donde se ejecuten las acciones. Y hasta ahora yo creo que se ha avanzado por el camino correcto, que es el camino democrático.
Señor Ortega, sí. Decía usted que podía estar en peligro la vida de Edmundo González. La Fiscalía, usted fue fiscal general de Venezuela, había emitido orden de captura y el actual fiscal general, bueno, había sugerido que se podía allanar su vivienda. ¿Por qué dice usted que podía haber peligrado su vida?
Pues porque es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en Venezuela. Detienen a las personas, asesinan a las... Detienen a las personas, las encarcelan y mueren encarceladas. Asesinan a, a los venezolanos en la calle. Entonces, indudablemente que la vida de cualquier venezolano hoy está en peligro. No solamente la de Edmundo González, sino cualquier venezolano. Hemos visto cómo en Venezuela detienen a las personas sin ninguna fórmula procesal. O sea, no se sabe por cuál es la causa por el cual...
Bueno, había cinco delitos que se le imputaban a Edmundo González.
Pero es que no son los delitos, es la conducta. ¿Qué hizo Edmundo González para ser acreedor de la imputación de esos delitos? Las instituciones públicas y las instituciones que se encargan de la persecución penal no pueden a capricho imputar delitos, sino que tienen que, la carga de la prueba la tiene el Estado, tiene que demostrar cuál es la conducta que ejecutó la persona para hacerlo acreedor.
Pero eso es un Estado de Derecho normal, claro, es que Venezuela hace tiempo que no es un Estado de Derecho.
Indudablemente, así como he visto que están pidiendo el cambio del fiscal general porque ya se le venció el periodo, y quién dijo que ese señor era legítimo. O sea, pedir que haya cambio es como aceptar que él tiene un ejercicio legítimo de su función como fiscal. Pero porque se viole la Constitución en Venezuela, porque se imputen delitos por hechos que no se han cometido, no podemos dejar de mencionar que está ocurriendo, aun cuando en Venezuela haya una autocracia. O sea, yo no puedo dejar de denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela. Ah, no, pero es que él es un tirano. Ya. Es un tirano, pero igual tenemos que denunciar el hecho.
Luisa Ortega, exfiscal general de Venezuela, gracias por nosotros, gracias por analizar y por reaccionar ante esta noticia. Ya nos decía usted que tristemente esta salida de Edmundo González de Venezuela, de Caracas, seguramente para poner a salvo su vida, resta esperanza a un país que esperaba una transición democrática. Gracias, Luisa Ortega, por estar con nosotros en la cadena COPE.
Adiós a ustedes.
Bueno, pues esa es la reacción de Lucía Ortega, que nos decía, como acabamos de escuchar, que no se puede dejar de reclamar la democracia, no se puede dejar de recordar que en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho. La foto con la que nos despedimos hoy está tomada en Gaza. Vaya para un año la guerra, y nos hemos acostumbrado a los retratos de heridos, de cascotes, de mujeres como vírgenes dolorosas, mujeres que se han quedado huérfanas de hijos. Estamos acostumbrados a las imágenes de hospitales sin luz ni esperanza. La foto de hoy es de una calle destripada, una de las muchas calles destripadas, con las casas reducidas a esqueletos de hormigón, con los cascotes amontonados, con el dolor que rebosa, con montones de escombros. Lo que hace diferente a la foto de hoy, diferente a todas las fotos que hemos visto de Gaza, es que en primer plano, sobre un banco de piedra, salpicado de arena de la playa, sobre unos cojines maltrechos, dos niñas se aplican para hacer bien sus deberes. Una de las niñas lleva en la raya del pelo un pasado rosa que parece un clavel, y a la otra niña, le caen dos trenzas que le caen por los hombros, dos trenzas que parecen dos arroyos negros. Las niñas de la foto tienen sus cuadernos abiertos y escriben. Escriben quizás haciendo caligrafía o copiando ya una frase porque son muy aplicadas. Por unos minutos, las niñas han separado sus ojos de la destrucción y dibujan letras todas enlazadas, letras que parecen culebrillas, letras como culebrillas sobre un papel blanco. Quizás sea el del papel el único blanco que han visto las niñas en mucho tiempo. Blanco. Blanco de bandera de paz. Blanco de una bandera de paz que nadie levanta. Las niñas, en ese banco, en medio de la destrucción, aprenden a escribir. Escriben en un mundo en el que hay demasiadas palabras vacías. Palabras como misiles, palabras como bombas, palabras que hacen daño. Ninguna palabra sencilla y limpia como los ojos de la niña. Ninguna palabra como los ojos de las dos niñas. Nos hemos acostumbrado a ese pozo oscuro de Gaza, donde niñas como la de la foto ven todos los días las pupilas de vidrio de los muertos, donde el miedo se ha convertido en un veneno espeso que ha conquistado el aire. Y hace falta que dos niñas aprendan sus primeras letras en medio del infierno. Hace falta que ocurra lo que ocurre en la foto, que brille una tímida e imposible promesa. Hace falta eso para que tú y yo nos demos cuenta, para que la costumbre explote como una fruta pasada. Hace falta que dos niñas escriban sus primeras letras. Te dejo con Iglesia Noticia con Faustino Catalina.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes han
siempre llegado. Está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir 2 de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo 2 carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar 2 muy concretas en francés. trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.